El tema de hoy es el error. El error. En los mitos griegos hay una personificación del error. Es Ates. Se trata de una divinidad muy ligera, muy liviana, que deposita sus pies sobre la cabeza de los mortales sin que ellos se den cuenta. Es una idea poética muy interesante, que el error está sobre nosotros, desde luego no lo advertimos, si no, no sería un error. Ates había sido castigado y arrojado del Olimpo por Zeus. El motivo era el siguiente. Parece que Zeus había predicho que el primer descendiente de Perseo que naciera por esos tiempos sería dueño de la región de Micenas. Y había dos chicas, justamente descendientes de Perseo, que estaban embarazadas. Una era Alcmena, amada por Zeus, estaba embarazada de Zeus. Y la otra era Nisipe, que había sido amada por Esténelo. Era la mujer de Zeus, siempre celosa de las andanzas de su marido, hizo que se retrasara la gestación de Alcmena, la embarazada de Zeus, para jorobar al hijo que iba a nacer. Recuérdese que recién pudo Alcmena parir a los 10 meses. Y nació entonces primero el hijo de Nisipe y Esténelo, que se llamó Euristeo, que fue aquel rey de Micenas que impuso unos trabajos justamente al chico que llegó en segundo orden, que llegó tarde, que fue nada menos que Heracles. Ahora bien, Ates estaba a favor de Hera y había distraído a Zeus para que no intercediera en el alumbramiento de Alcmena. Y Zeus se vengó. Le cerró para siempre las puertas del cielo y lo hizo caer desde lo alto del Olimpo. Cayó Ates en Frigia, en una colina que desde entonces tomó el nombre de la colina del error. Desde allí sale Ates en sus vuelos para depositar sus pies en la cabeza de los mortales que han de equivocarse. Y tenemos aquí un catálogo de equivocaciones. Ayer mismo, o antes de ayer, contamos lo que le sucedió a Jasón y a los argonautas en la primera estación, en la primera parada que hicieron en su viaje a la Cólquide en busca del vellocino. Hoy contaremos lo que pasó en la segunda. Porque después de pasar por la isla de Lemnos, aquella en donde las mujeres habían sido condenadas a despedir un olor espantoso, los argonautas llegaron a la isla del rey Cícico, en el país de los Doliones. Y el pueblo los recibió hospitalariamente. El rey Cícico, junto a su bella esposa Clite, ¿qué tal Clite?, los invitó a un banquete donde se honró a Jasón y a sus acompañantes. Se les sirvieron los mejores platos, se hicieron cantos en su favor, y según los mitógrafos, hasta se ofreció la amistad de las mujeres de la isla.
Eso es ser bien recibido.
Eso es ser bien recibido, ¿no? Esa gente que ni te invita a sentarte.
Claro. Y menos te entregan una mina.
Claro. Pero no, bueno. A mí me gusta que me sirvan los mejores platos, que se hagan cantos en mi favor, sea lo que fuere el significado de este inciso, ¿no?
Sí.
Que se hagan cantos a mi favor. No importa lo que sea eso.
Sí.
Y que me ofrezcan la amistad de las mujeres de la casa también. A la noche siguiente, Jasón y sus hombres, agradecidos, dijeron, bueno, terminó la fiesta, todo está muy lindo, pero tenemos que ir a buscar el vellocino de oro, y volvieron a la nave para hacerse a la mar. Después de navegar un ratito, se levantaron unos vientos contrarios, che, y sin saberlo, antes del alba, tocaron tierra nuevamente en la costa de Cícico y de los Doliones, el mismo lugar donde habían salido. Los lugareños, sin darse cuenta de que eran los huéspedes de la víspera, los que volvían, los tomaron por piratas pelasgos, que como ocurría, frecuentemente iban a atacar su país. Además se levantó una neblina, una niebla que les impedía ver, entonces se armó una batalla. El rey Cícico, atraído por el estrépito, acudió en ayuda de sus súbditos y cayó muerto a manos del propio Jasón, que le atravesó el pecho con su lanza. Los compañeros de Jasón causaron una enorme matanza en aquel lugar del que en verdad no se habían ido nunca. Al amanecer y al levantarse la niebla, los dos bandos se dieron cuenta del error y todos prorrumpieron en lamentos. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué error hemos cometido! A causa de la oscuridad, la niebla y la estupidez. Jasón dispuso magníficos funerales para Cícico y por espacio de 3 días los argonautas lanzaron lamentaciones rituales del orden del ay, ay, ay. Y celebraron, como solía hacerse, juegos en su honor, quiero decir, competencias, ¿no? La joven esposa de Cícico, Clite, recién mencionada, se ahorcó de desesperación. Las ninfas la lloraron con tal desconsuelo que sus lágrimas originaron una fuente que hoy lleva su nombre, fuente de Clite, no Rolón.
No, mi nombre.
No estoy hablando de usted.
No, que lleva su nombre.
Y tampoco que lleva su nombre, el nombre de las ninfas. Podría interpretarse también que la fuente lleva su nombre, que es fuente.
Claro, el nombre de la fuente.
Claro. Pero me parece que no, que lleva el nombre de Clite. Vamos a otro error histórico muy famoso. Vamos a Roma. Hablemos de Mucio Cébola, que es un personaje de los mitos romanos, ¿no? Cuando Roma, después de la expulsión de los tarquinos, se hallaba sitiada por el rey etrusco Porcena, Mucio Cébola decidió darle muerte. Dice, voy a matar al rey etrusco Porcena. A tal efecto, se introdujo Mucio en el campamento enemigo. Pero se le presentó un problema. Mucio no conocía a Porcena.
Claro, ¿cómo?
Y cuando advirtió aquella circunstancia, decidió apuñalar para probar suerte a algunos que dormían por ahí. Y vamos a ver cómo ando. Voy a matar a 5 o 6 en una de esas sierras. Bueno, pero finalmente despertaron muchos guerreros y detuvieron a Mucio. Debe decirse que ninguno de los asesinados resultó ser Porcena. Contaremos cómo terminó Mucio. Cuando lo atraparon, lo condujeron ante el rey, justamente, ante Porcena. En ese preciso momento traían un brasero lleno de brasas ardientes destinado a la celebración de un sacrificio. Entonces Mucio, para demostrar qué clase de tipo era, puso la mano derecha y dejó que se consumiese en el brasero sin quejarse. Porcena, admirado, ordenó retirar el brasero y escuchó a Mucio. Y el romano dijo, lo cual era falso, que 300 de sus hombres aguardaban la ocasión de realizar la empresa en la cual él había fracasado y para la cual, a modo de intento, había sido simplemente designado por sorteo. Porcena le creyó. ¿Por qué le creyó? Porque había puesto la mano en el brasero y no se había quejado, y tenían la absurda superstición, los etruscos, superstición que no comparto en absoluto, conforme a la cual el que ponía la mano en el brasero y no se quejaba, decía la verdad. Me temo que la historia fue de otra manera. A esta versión. Pero bueno, supongo que le habrán hecho alguna clase de preguntas y Porcena, bajo amenaza, ponerle la mano en el brasero, y Porcena se habrá negado a contestar aún habiéndosele quemado enteramente la mano. Verificada esa ignición, Mucio habrá dicho, bueno, ahora te voy a decir algo, hay 300 tipos que están ahí y yo soy el peor. Y ahí es donde Porcena, asustado,
sí, ¿qué le parece?,
concertó enseguida un armisticio con Roma. Si no fue así, no importa, hay que contarlo así. Si no, parece que te creyeron, nada más que porque te mandaste, desde luego, la hazaña de dejar que tu mano se quemara sin chistar. Podés tener esa facultad acompañada también de la del engaño. Bueno, Mucio resultó manco, naturalmente, a causa de esta acción, y tomó desde ese momento el nombre de Cébola, que es el zurdo, una especie de eufemismo.
Claro.
Que, ya que era zurdo, sí. Por obligación. Hablemos de Eunomo. Cuando Heracles, después de su matrimonio con Deyanira, vivía en la corte de su suegro, Eneo, el rey de Calidón, provocó una desgracia. Parece que vivía también allí un niño llamado Eunomo, que era pariente de Eneo y trabajaba como copero. Y sí, servía trago, ¿no? Eunomo se encargaba de algunos tratos hospitalarios con las visitas. En una oportunidad parece que el chico vertió en las manos de Heracles agua tibia que estaba destinada a lavarle las patas. Bueno, no es un error tan grave, pero es un error. Sí, bueno. El héroe se enojó y quiso castigarlo, y le dio un pequeño bofetón, pero le salió con tanta fuerza que lo liquidó. Y tenía la mano pesada.
Sí, no te pegaba cualquiera.
Heracles tuvo que desterrarse y se marchó a Traquis con Deyanira para purificarse luego de aquel involuntario asesinato. Último error. Así como una confusión provocó aquella guerra entre Jasón y los Doliones, la niebla, ¿no? La confusión, Heracles disfrutó sin reconocer a quien tenía junto a él en otra ocasión. Recuerden ustedes que la primera hazaña de Heracles durante su adolescencia fue matar al león de Citerón, una feria había en Citerón, y que tuvo que ser suspendida porque un león merodeaba. Ajá. Entonces lo llamaron a Heracles y le dijeron: tienes que matar a esta fiera, que tiene un tamaño y una ferocidad tales que produce desastres en los rebaños del rey Tespio, y ningún cazador se atreve a enfrentarlo, o Heracles. Heracles resolvió librar aquellas tierras de la bestia y se instaló en la casa de Tespio. Pasaba el día cazando y por la noche iba a dormir al palacio. Al cabo de un tiempo consiguió dar muerte al león. Sin embargo, el rey y su esposa, Megámede, aprovecharon la estadía de Heracles para otro propósito. Este matrimonio tenía 50 hijas.
Ajá.
Sí. Y querían tener nietos que fueran hijos del héroe. Y lograron que Heracles se uniera a una de las muchachas durante la noche. Y el héroe se enamoró de esa chica y la invitó a continuar con aquellos encuentros. Pero, a pesar de que Heracles pensaba que se encontraba cada noche con la muchacha, todas las noches Megámede, la madre, se las arreglaba para introducir en la cama de Heracles a una de sus 50 hijas, cada noche una diferente. Así que Heracles en la oscuridad se unió con todas pensando que era la misma. Algunos tienen la destreza de unirse con la misma creyendo que son todas. De ese modo tuvo 50 hijos Heracles, sí. Uno atrás de otro. Los llamados Tespíadas, los hijos de Heracles. Los brujos de Chiclana tienen una pequeña destilería y allí se elabora el vino del olvido y el del recuerdo, pero también el abominable licor del error. Al tomarlo empieza uno a tener una falta de convicción acertada. Todas las convicciones pasan a ser falsas. Los brujos lo envasan en toda clase de botellas, de modo tal que la gente lo toma sin saberlo. Por ahí lo envasan en una botella de vino el vasquito, una botella de gaseosa, o caña o pernod, y uno cree que está tomando vino, pero se está incorporando el más peligroso de los brebajes. Bajo sus efectos, bueno, naturalmente, los cobardes se creen valientes, los rubios se ven morochos, las feas se suponen lindas y los tontos se piensan pícaros. Más aún, nuestros enemigos creen ser nuestros amigos y proceden como tales. Personas que no recuerdan su infancia creen recordarla. Los que fueron a Villa María juran que no han ido nunca. Y los que no fueron dicen haber ido. Los ausentes creen que están presentes. Y los presentes aquí en el Bauen, si es que toman ese abominable licor, creen que están ausentes. ¿Cómo me hubiera gustado estar en Villa Dolores?, dice alguien que está precisamente en Villa Dolores. Se habla también del licor del acierto, que tiene efectos opuestos, es decir, que genera ideas correctas y exactas. Sucede muchas veces que los bebedores del licor del error están convencidos de haber tomado el del acierto. Desde luego, los que toman el licor del acierto también creen lo mismo. Y los dos grupos se dan la mano creyendo que coinciden. ¿Qué licor habremos tomado esta noche nosotros? ¿Eh? Bueno. ¿Qué licor beberán los que escriben, o los que hablan por la radio, por la televisión, o los príncipes del mundo, los poderosos? No sabemos. Hay que cuidarse de todo, especialmente de quienes toman ambos licores, porque lo que mata es la mezcla. El disco que hemos elegido hoy hace alusión a la niebla que hizo que se mataran los argonautas con sus amigos, los súbditos del rey Cícico en el país de los Doliones. Esa niebla fue una niebla fatal, y Niebla Fatal se llama el tango que cantará para nosotros inmediatamente Ruth Ataguile, acompañada por el trío de Fernando Marsán. Adelante.